Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Camilo Bello, director de publicaciones en el Instituto Fe y Libertad. Hoy conversaré con el profesor Dr. Alberto Gil sobre su artículo, el cual encontrarán en el próximo número de la revista Fe, Libertad y Política, que esperamos sea publicado a finales de este mes. El profesor Gil nos acompaña hoy para analizar cómo las redes sociales impactan la identidad y la interacción social. Exploraremos conceptos claves como la filosofía dialógica y discutiremos estrategias para mantener nuestra individualidad y responsabilidad sobre un entorno digital. Bienvenido, Alberto, y antes de comenzar el episodio me gustaría presentarte, dado que tu trayectoria es extraordinaria y creo que, bueno, vale la pena un poco dar reconocimiento a lo que has hecho. Alberto Gil es profesor emérito de teoría de la traducción en la Universidad de la Sarre, en Alemania, donde era también el profesor de retórica en los cursos de doctorado. Después de su jubilación recibió una cátedra full-time en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, en la Facultad de Comunicación Social Institucional, donde enseña lingüística y transculturalidad. Alterna esta actividad con cursos de esta materia en una universidad privada de Colonia, en Alemania. El profesor Gil además nació en Madrid en el año 1952, pero se fue de muy joven a estudiar en Alemania, ¿no? Donde termina su carrera en filología clásica, doctorándose en esa especialidad y habilitándose después a cátedra universitaria en Bonn en filología románica. Su investigación gira en torno a la lingüística, el texto y a la traductología desde una perspectiva hermenéutica. En los últimos años ha orientado sus experiencias en retórica, lingüística y transculturalidad a la comunicación de la fe. Es cofundador del Centro de Investigación Hermenéutica y Creatividad, así como de Retórica y Antropología. Alberto, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno,
bien, tengo algo... Estoy también encantado de poder colaborar con vosotros, porque sois una editorial y un instituto que promueve ideas importantes hoy en día. ¿Y por qué son importantes? Porque son basadas en el conocimiento del hombre. Son antropológicamente muy sanas y por eso me gusta mucho colaborar con vosotros.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues tengo algunas preguntas que me gustaría presentarte. Y en primer lugar, me gustaría saber qué te motiva a escribir este artículo sobre la relación individuo-sociedad desde una perspectiva filosófica dialógica.
Sí. Bueno, mira, todo parte, todo lo que es investigar siempre parte de una necesidad o de un descubrimiento. Para mí, el descubrimiento y la necesidad fueron los siguientes. Me iba dando cuenta, sobre todo en el ambiente en el que vivo, europeo, alemán, que el mainstreaming es cada vez más potente, que es como una especie de torrente que arrasa a la sociedad. Y si te pones enfrente, te enfrentas a este mainstreaming, te quedas completamente descartado. En Italia, por ejemplo, donde estoy la mitad del año, en la Universidad Pontificia, como has dicho, veo que la gente joven pasa completamente de la política. No le interesa para nada la política. Están completamente decepcionados. Viven su vida. Gente de gran calidad humana e intelectual, pero no viven políticamente. Y esto significa también que no se interesan por el bien común. Como sabemos, la política no es solamente el partido, sino que es el bien común. Entonces, hay una cuestión, a mí, en este sentido, muy urgente, y es que sabiendo que el hombre, como ya decía Aristóteles, un zoon politikon, es por esencia político, por esencia social, entonces tenemos un problema fuerte a resolver. Y aquí entra en juego la filosofía dialógica, que está muy unida al personalismo. Esta rama de la filosofía, donde quizá se ha hecho muy famosa porque el Papa Juan Pablo II, como Karol Wojtyła, pertenecía a este movimiento intelectual en Europa, cuando era todavía profesor de filosofía y cardenal incluso. Pues, ¿qué dice la filosofía dialógica y este personalismo? Ponen a la persona en el centro. Estudian, quieren saber, conocer mejor lo que es la persona humana. Sabemos que desde el punto de vista filosófico, por nuestra naturaleza, somos todos iguales. Somos humanos, somos hombres, mujeres. Pero desde el punto de vista filosófico, sabemos que la persona es aquella identidad irrepetible. Entonces, ellos estudian precisamente esta identidad irrepetible de la persona que se realiza, como luego podremos ir viendo en nuestra conversación, que se realiza en el tú, es decir, dialógicamente. Y por eso yo me he dado cuenta que aquí, dentro de esta filosofía dialógica, hay ideas potentes para poder pensar y repensar este problema social que tenemos. Yo hace años ya escribí en alemán un artículo sobre la dimensión retórica de la filosofía dialógica, ¿ya? Y entonces me metí muy a fondo en ello. Me invitaste a escribir este artículo, me di cuenta que aquí podría hacer algo también en lengua española, que es mi lengua materna, podría hacer algo con ideas de las que he estado trabajando ya años en la retórica desde este punto de vista antropológico y humanístico.
Gracias, Alberto. La verdad que muy de acuerdo con esa reflexión y creo que muy necesaria para, bueno, para el contexto político, cultural o social en que nos encontramos. Esto me lleva a otra reflexión porque tú en el artículo que, bueno, ya tuve a bien leer y de una vez adelanto que es muy atractivo en términos académicos explorar, digamos, estos temas como lo haces. Hablas en tu artículo sobre el entorno coercitivo de las redes sociales. Sabemos de hecho que en pleno siglo XXI, en esta era digital, las redes sociales de hecho se han convertido, ¿no?, en un componente omnipresente de nuestra vida cotidiana a propósito del espacio en el que nos encontramos. Y esto redefine de alguna manera las formas en que interactuamos, compartimos información y además también formamos nuestras percepciones, ¿no? Sin embargo, este entorno digital no está exento de desafíos, como tú también lo vas a presentar. Uno de los aspectos que yo creo más preocupantes en el entorno coercitivo pueden estar o que pueden, de alguna manera, crear esas plataformas, pueden estar influenciando simultáneamente las decisiones y además nuestros comportamientos, ¿no? De las personas que utilizamos este tipo de plataformas. Y por tanto, también alterando, bueno, pues variedades de mecanismos psicológicos o sociales que tengan que ver, por ejemplo, con, no sé, algoritmos de personalización, de presión social y conformidad, de publicidad dirigida, de desinformación o manipulación. Entonces, me gustaría que tú, Alberto, nos puedas explicar cómo ves la influencia de este entorno en la formación de la identidad individual.
Sí, yo lo veo un poco, yo veo un paralelo entre la opinión pública en las dictaduras de todos los colores, que en principio era una opinión única y el que se salía de esta opinión pública era sancionado, ¿sí? Así
Sí.
como esto en las dictaduras es muy conocido, en las sociedades oficialmente democráticas hay otro poder mucho más fuerte, hoy por lo menos igual de fuerte, que es grupos ideológicos de presión que se sirven de estas plataformas desde la influencia, para influenciar, pero también incluso hasta para el mobbing. Te voy a contar un ejemplo que no sé si lo pongo en el artículo, creo que no lo pongo en el artículo, pero que a mí como profesor de traductología, de traducción, me interesó mucho. El ejemplo es el siguiente, para ver esta fuerza coercitiva, como dices, de los social media. Mira, en el año 21, el 20 de enero del año 2021, fue la famosa introducción de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Y en esta ceremonia, una joven de color, poeta, cantante, muy interesante, que se llama Amanda Gorman, recitó la poesía que se ha hecho famosa, The Hill We Climb, y tuvo un éxito impresionante y grande, no sé, celebridad por ser la ocasión esta en la que la cantó, la hizo, la recitó. Pues enseguida empezaron a prepararse traducciones, traducciones de esta poesía o de otras poesías de Amanda Gorman. Es famosa el famoso problema que surgió en Holanda, en la traducción holandesa de una tal Marieke Lucas Reineveld, una chica blanca de 29 años, no binaria, que en la traducción, en el ambiente de traducción, se hizo famosa porque ganó el premio Booker, el Booker Prize, ¿no? Y incluso Amanda la escogió como traductora. Pues bien, cuando estaba ya trabajando en la traducción de esta poesía, salió en un periódico famoso de Holanda, de Volkskrant, un artículo de una periodista de color, Janice Doyle, diciendo que cómo era esta chica la traductora de esta poesía. ¿Por qué? Porque traducir a Amanda Gorman solo es posible si uno es un artista del spoken word, si es más joven todavía, muy femenina y una unapologetically black, como la autora. Diciendo, criticando que cómo habían dado el encargo a esta mujer de traducir esto. Pues de este artículo, y ahora es para nosotros interesante, surgió una lavina de comentarios en los social media, que fue tan fuerte, tan grande presión, que esta traductora famosa, la holandesa, la Marieke Lucas Reineveld, tuvo que desistir del encargo. Fue prácticamente socialmente obligada a dar el encargo. Es decir, ¿qué significa? Que cuando medios se ponen de acuerdo, cuando forman una especie de falange contra ti, estás perdido. Entonces es una fuerza terrible que yo la comparo con las presiones de opinión única que conocemos de las dictaduras. Por eso creo que es importante hablar de este tema y sacar a la luz aquello que está dentro y de lo que no se habla.
Muy interesante el ejemplo y sobre todo muy propio a nuestro contexto, ¿no? Me parece interesante, gracias Alberto, porque complementa, bueno, a lo que tú exploras en tu artículo, ¿no? Y de hecho esto me lleva a otra reflexión, porque si bien toda tu paper gira en torno a la filosofía dialógica, como lo dijimos inicialmente, ¿no? Este enfoque hacia la comunicación y hacia la comprensión mutua. Valga la pena también resaltar que la filosofía dialógica es un enfoque, pues eso, filosófico que va a enfatizar, ¿no? La importancia del diálogo como un medio de comunicación y sobre todo algo importante que tú en el ejemplo mencionas, de la comprensión humana, ¿no? Centrada en eso, en la interacción, en el intercambio entre individuos. En esta filosofía se ve el diálogo no solo como una técnica de conversación, que se quedaría corto, sino como una forma profunda de la relación que tiene el potencial de transformar la percepción y además la comprensión mutua. Hay filósofos, por ejemplo, como Martin Buber o como Mikhail Bakunin, que de alguna manera lo platican, lo desarrollan, y tú también tienes a bien explorarlo en tu artículo. Por eso me gustaría que nos pudieras explicar más a fondo el concepto del, como lo propones tú, ¿no? Del encuentro en la filosofía dialógica y sobre la relevancia en la sociedad actual.
Sí. Bueno, este es el tema del encuentro es un concepto que propone Martin Buber en su famoso libro Yo y Tú, que está traducido en todas las lenguas, Ich und Du, traducido en todas las lenguas. ¿Cuál es el sentido del encuentro? El encuentro, dice Martin Buber, se realiza entre un yo y un tú. ¿Por qué? Porque el tú no es algo de lo cual yo me puedo apropiar, sino que el tú es algo que yo respeto. Por ejemplo, si el tú fuera una cosa, a la cosa la tomo en la mano, la manipulo, por así decir. Entonces, cuando tenemos que ver con personas, no podemos tomar a nadie en la mano, es decir, manipularla, sino lo que es importantísimo es crear alrededor de esta persona, del tú, digamos, un recinto sacro, sacro como decían los romanos, del verbo secernere, que significa apartar. Es decir, cuando los romanos querían hacer en un no sé, en un bosque, un altar o un templo a una diosa, pues cortaban unos árboles y ponían alrededor como una valla. Entonces era un recinto sacro separado del que no se podía entrar así como así. Y esto, de ahí viene nuestro recinto sacro. O sea, todo lo que es sacro es aquello que no está a disposición del mundo para que haga lo que quiera con ello. Entonces, Buba dice, alrededor del tú, yo creo siempre este recinto, este círculo sacro. Y esto significa que yo no puedo entrar a matar, a saco, al hablar con una persona. Yo le propongo, le propongo algo, le hago preguntas y le dejo sobre todo, esto es fundamental, el tiempo necesario para que pueda reflexionar, para que pueda con toda libertad tomar una decisión. Y lo interesante del encuentro es que si un tú se considera así tratado con tanto respeto, cuando se dirige este tú al yo, al otro, entonces hace lo mismo, crea alrededor del yo este otro recinto sacro. Y el fenómeno del el encuentro es que entonces es cuando el yo y el tú se suman. Y ya no es uno, sino que son dos. Entonces así se crea comunidad. Comunidad no se crea cuando una persona intenta dar a la otra, persuadirla de sus ideas, ir al ataque a por ella, a convencerla, sino cuando sabe decir las cosas de tal manera que el otro se pone a pensar, a reflexionar y le presenta posibilidades que esta persona misma, con su propia libertad, las puede aceptar o no aceptar. Pero entonces es cuando se crea una relación entre ambos. Y esta relación es muy importante, como la ve también Pier Paolo Donati, que es una relación de diferencias. Muchas veces buscamos lo común para poder trabajar con alguien, a ver qué tenemos en común. Y en este concepto del encuentro, no son tanto las cosas comunes que tenemos como las diferencias que aceptamos y que intentamos gestionar, o que pensamos de forma diferente, pero vamos a ver cómo nos respetamos y cómo podemos, con estas diferencias, no sé, dar un paso adelante en la comunidad. Y este es el gran descubrimiento que yo intenté meter en la retórica. ¿Por qué? Porque la retórica no es como muchas veces se cree que es el arte de convencer a una persona con los medios que sean casi un poco dialéctica y los trucos y todas estas cosas. Pero la verdadera retórica es aquella que crea comunidad, crea confianza y entonces, con toda real, digamos, con toda honestidad, se presentan las ideas para que el otro con toda libertad las pueda aceptar. Esta es la retórica, por lo menos, que yo trabajo, con la que yo, de la que yo escribo. Y entonces el concepto del encuentro tiene para esta retórica de corte antropológico que yo hago un gran valor. Y de ahí que yo me dediqué a trabajar para la retórica, la filosofía dialógica. Y tiene como punto central este encuentro que culmina en la comunidad.
Interesante reflexión, Alberto, porque de hecho esta obra que mencionas de Martín Buber, ¿no? De El yo y el tú, que tal vez es una de las más mencionadas de este filósofo, donde se explora justamente la naturaleza de las relaciones humanas, ¿no? A través de este concepto dialógico al que tú haces mención en reiteradas ocasiones, va a distinguir eso entre la relación del yo y el tú, que son mutuas y recíprocas, pero otra que también me parece supremamente interesante de desarrollar es la relación del yo y el ello, ¿no? Que son utilitarias y objetivantes, que tú también tienes a bien explorar. Eso también me lleva a otra reflexión porque Mijaíl Bakhtin, como lo habíamos dicho antes, también destaca el concepto de polifonía, que es algo que en la explicación que nos acabas de hacer, ¿no? En esa relación de literatura y de diálogo, se argumenta que las múltiples voces pueden coexistir e interactuar dentro de un solo texto, reflejando también la complejidad de la experiencia humana y sobre todo la complejidad de la interacción humana, que es algo que me parece muy atractivo que rescatas en tu artículo, en donde valga la pena también resaltar que la filosofía dialógica como aplicación práctica tiene esta resolución de conflictos, como tú lo presentas, ¿no? Esa resolución de conflictos que busca encontrar soluciones que respeten los intereses y perspectivas de todas las personas involucradas a través justamente de algo que es propiamente humano, que es el diálogo, ¿no? De los grupos en que se puedan ver en conflicto y que puedan llegar a entenderse mejor mutuamente y trabajar juntos hacia, pues, esas soluciones sostenibles y mutuamente beneficiosas. Entonces, esto me lleva a otra, digamos, reflexión o pregunta, Alberto. ¿Cuáles tú crees que son las virtudes cívicas, de hecho, más importantes para poder fomentar una sociedad dialogante, ¿no? Dialógica, y cómo podemos aplicarlas en nuestro contexto prepolítico o político, teniendo en cuenta los ejemplos que tú nos has presentado, ¿no? ¿Cuáles crees que son esas virtudes cívicas relevantes para nuestro contexto?
Sí, precisamente el concepto de virtud cívica a mí me gusta mucho como concepto porque yo parto de la idea que tiene Aristóteles en la Ética al Nicómaco en el capítulo 6 de la virtud. Mira, virtud es, según Aristóteles, no simplemente un entrenamiento a hacer con más facilidad el bien. Es decir, si yo digo hoy la verdad y mañana también y la semana que viene también, el mes que viene, es siempre cada vez más fácil decir la verdad. Esto es, por así decir, el 50% de lo que significa virtud en Aristóteles. El otro 50% es que con la repetición de actos buenos, yo me hago bueno. Es decir, en el caso de ir diciendo siempre la verdad, y cada vez es más fácil decir la verdad, me estoy convirtiendo en una persona sincera. La idea de la virtud aristotélica es que no solo me facilita hacer el bien, sino que me hace bueno. Entonces, aplicar esto a la retórica es uno de los conceptos que yo tengo también en el manual de retórica, donde yo me he preguntado cuáles son las virtudes retóricas por excelencia. Y tienen algunas, no todas, pero algunas tienen que ver con lo que me preguntas de estas virtudes cívicas. Es decir, si yo quiero ser un buen ciudadano, es muy importante que tenga la virtud de la ciudadanía, que tenga virtudes cívicas para hacerlo con la naturalidad más grande posible y que no sea siempre un gran esfuerzo en el que tengo que aplicar reglas y normas, sino que me sale solo, porque yo soy cívico. Y entonces, sobre la base de que para que funcione la sociedad hay dos virtudes, por así decir, básicas, fundamentales, que explico en el artículo, pero aquí no hace falta que nos explayemos mucho, que son la confianza y la responsabilidad. Solo sobre la base de tener confianza unos con otros y de adquirir la responsabilidad correspondiente a esta confianza que me da el otro. Entonces, sobre la base de que confianza y responsabilidad es la red sobre la que se apoya, o la base sobre la que se apoya toda la ciudadanía, yo me pregunto también en el artículo cuáles pueden ser las virtudes que me sirven más para gestionar esta confianza y esta responsabilidad. Y llego a dos virtudes que son muy retóricas, no es por nada, sobre todo la primera, que son la humildad y la valentía, el paje, el coraje cívico, es muy conocido como. Entonces, vamos a ver, ¿por qué la humildad? Porque lo que realmente frena toda comunicación social es que uno quiere estar en el centro, ser él o ella lo más importante, que todos, como se dice en alemán, en una expresión, bailen según la música de la flauta que yo hago. Es decir, que no sé, o sea, que esto es lo que destruye. Por ejemplo, digamos, a nivel microestructural, en un equipo de trabajo, en una empresa, el equipo funcionará mejor cuanto más estén todos buscando el bien del proyecto y de la empresa. Pero cuando uno o una quiera ser el dirigente que todo se cumpla según lo que ella tiene pensado, entonces en este momento ya el equipo no funciona. Y esto a nivel microestructural, a macro nivel de la sociedad es exactamente lo mismo. Es hasta desde querer ser yo el más importante hasta ser el dictador, hay una línea completamente directa. Por eso, ¿la humildad qué significa? La humildad es la verdad. Es decir, ¿cuál es la verdad mía como ciudadano? ¿Qué significa que yo soy ciudadano? Significa que tengo una obligación, que tengo mis deberes, que tengo mis derechos, pero que tengo también unas obligaciones para sacar adelante la sociedad. Y esto significa que mi yo se pone en servicio del bien común. Esta es la humildad. Y luego hay situaciones en las cuales necesitamos la valentía. Necesitamos la valentía. Tú imagínate, por ejemplo, gente que hoy admiramos muchísimo, ¿no? Que son estos como, por ejemplo, Santo Tomás Moro, que contra toda Inglaterra, contra el rey Enrique VIII, que le quería hacer firmar esta acta de sucesión, y él dijo que no podía por su conciencia, llegó hasta el martirio. ¿Por qué? Porque no podía. O sea, decir, mira, es que no es mía, no es mi idea personal. Y ahí viene la valentía sobre la humildad. El que es realmente humilde es el más valiente, porque no está defendiendo una idea propia que puede uno ponerse, o sea, en tela de juicio, porque a lo mejor tengo yo razón, como parte de una realidad concreta, de una verdad concreta, ahí se puede jugar la vida. Y esto lo hizo todo Santo Tomás Moro, o ahora ha estado trabajando un poco sobre este grupo, no sé si están en América Latina, es conocido el grupo de la Rosa Blanca, eran jóvenes estudiantes de Múnich que se enfrentaron contra el nacionalsocialismo. Los hermanos Scholl, Hans y Sophie Scholl, Alexander Schmorell o Willy Graf, son gente que con escritos, con panfletos, intentaban despertar al pueblo alemán diciendo, oye, ¿sabéis lo que está haciendo? Lo que están haciendo los nacionalsocialistas, hasta que los pescaron y los guillotinaron a los cuatro, ¿no? Pero ahí salió una cosa muy potente, y es decir, enfrentarse con el poder cuando no es justo. O sea, es decir, que la virtud de la valentía, del coraje, funciona solo cuando yo no estoy defendiendo una idea que se me ha ocurrido a mí personalmente, sino cuando estoy defendiendo la verdad. Ahí sí que puedo jugarme la verdad. Por eso la valentía. Esto se puede leer más tranquilamente en el artículo,
Muy
para no
interesante
extenderme.
la reflexión, Alberto. Y hay una pregunta que no me resisto a hacer producto de la lectura de tu artículo, porque tú hablas del conformismo social, donde esto se refiere justamente a la tendencia de los individuos a seguir las normas y prácticas de un grupo social, ¿no? A menudo para ganar
Sí.
aceptación o inclusive evitar el conflicto. Eso, ¿cómo puede un individuo mantener su identidad y expresar su opinión en un entorno social que tiende a la homogenización?
Mira, esto es muy difícil. O sea, es una de las cosas más difíciles, ¿no? Yo creo que primero evitando la actitud de la acusación o de la propia defensa. Mira, yo conozco gente aquí en Alemania que se forman, se hacen duros, se hacen refunfuñones, están siempre en contra de todo. O sea, ha habido, por ejemplo, un momento de resistencia, de buscar la propia identidad, ¿ya? De decir, yo no quiero dejarme arrastrar por esta homogenización de la opinión pública, y entonces caen en el, digamos, extremo contrario, que es, aquí yo soy siempre la víctima y yo ataco y me hago duro. Yo creo que para unir esta identidad y la homogenización necesitamos también, aparte de la humildad, que no se trata de nosotros, sino que se trata de una realidad, sobre todo preguntarse por la propia rectitud de intención. Cuando yo hago resistencia, ¿por qué la hago? O sea, hay momentos en que a lo mejor puedo ceder y que a lo mejor vale la pena ceder porque no son tan esenciales. Pero en otros momentos ahí llega un sitio como donde hay una línea roja, de aquí no puedo pasar. Pero donde puedo pasar, paso. Y luego intentar ir a por lo factible. Ya, nosotros por lo menos en Alemania tenemos la enfermedad social del o todo o nada. Es decir, o somos los mejores o somos los peores. O se cumple todo como yo lo digo o es que es una catástrofe. O sea, la actitud del todo o nada, que es tan germánica nuestra, es siempre un problema social. Es decir, yo creo que vale la pena decir, vamos a ver, yo no tengo por mí exclusivamente la verdad. Y cuando gente piensa de forma diferente de mí, tiene también algo de verdad. Mira, hay un personaje que a mí, sobre todo porque leyéndolo en su lengua originaria, es muy iluminador, que es Ratzinger, Benedicto XVI. Este hombre tiene en su encíclica Caritas in Veritate el número 4, que yo aconsejo a mis alumnos, siempre se lo cito para que se lo lean con tranquilidad, el número 4 de la encíclica Caritas in Veritate. ¿Por qué? Porque él habla del diálogo y dice, logos hace día logos. Es decir, que separa el fijo día, que es a través, del logos. Mira, logos es una palabra griega que une en sí dos conceptos mezclándolos, que es pensamiento y palabra. No tenemos en nuestras lenguas una palabra que una estos dos conceptos mezclándolos. Los griegos lo tenían en la palabra logos. Es decir, y entonces logos es pensar y hablar, digamos, argumentativamente, con profundidad y con la verdad. Y por eso dice, mejor diálogo es aquel que se basa sobre la verdad, aquel que se basa sobre los conocimientos claros. Yo digo, esta es mi opinión, esta es mi verdad, el otro puede decir, y esta es la mía, y esta es la del otro, y entonces lo que hacemos es luchar entre nosotros a ver quién vence. Pero si decimos, como este Alejandro Llano, un filósofo español que me gustó mucho, cito mucho, dice, es que no soy yo el que tengo la verdad, es la verdad la que me tiene a mí. Entonces, esto es que entonces yo no voy a luchar, sino que voy a tratar de convencer a los demás de aquello que es una realidad, que conozcan la realidad. Por eso voy a lo factible, voy al diálogo. Y muchas veces lo que ocurre, por eso la virtud de la humildad es cívicamente tan importante, que yo no solamente no estoy de acuerdo con otra persona, sino que pienso, el otro que no está de acuerdo conmigo, por esa razón, me está ofendiendo. ¿Cómo es que este tipo es capaz de no aceptar mis ideas, con lo buenas que son? Y entonces hasta me ofende. Y este es el error. Si una persona piensa diferentemente de mí, quiero saber lo que dice y por qué. Si ven muchos escritos también de Ratzinger, se enfrenta con teólogos que piensan de forma diferente que él. Y entonces va a explicarlo. Dice, mira, esta persona piensa así y así, y los honora diciendo lo que estas personas dicen en un caso concreto. Y luego dice, bueno, pero yo en este punto y en este punto no estoy de acuerdo con ellos por esto y por esto. Es lo que se llama en retórica la técnica de la refutatio. Es decir, de que una persona tenga sus razones y que yo las acepte, las pondere. Pero luego diga, pero mira, yo no estoy de acuerdo. Y esto da gran credibilidad. Por eso, para definir, para resumir, responder a la pregunta, ¿cuál puede ser el equilibrio entre la identidad personal y estar dentro de una sociedad en la cual hay una homogeneización? Yo creo que lo más importante es no hacerse duros, no hacerse una piedra que ves simplemente enemigos y que quiere luchar contra ellos, sino vestirse, ponerse el manto de la humildad y ver qué tenemos en común, qué podemos crear juntos, a dónde podemos ir juntos, qué punto no lo comparto y por qué, pero mantener el diálogo. Es lo mismo que en un matrimonio. El matrimonio, aunque discutan, aunque se chillen, está muy bien todavía. Lo peor es cuando no hablan ya ni siquiera entre ellos. Entonces es cuando se rompe el matrimonio. Y esto que en las familias es más que conocido, en la sociedad pasa lo mismo. Cuando ya no hablamos entre nosotros, cuando no le damos la palabra al otro porque decimos es que este es completamente de derechas, o cuando no hablamos entre nosotros,
Sí.
es cuando ya se rompe la sociedad.
Interesante reflexión y muy, muy de acuerdo con lo que dices. Valga la pena encontrar, digamos, diferentes medios, disciplinas o canales para poco para seguir argumentando, defendiendo esto último que acabas de decir, que me parece extraordinario. Pero Alberto, se nos está acabando el tiempo. La verdad que esto ha pasado supremamente rápido. Solo me gustaría, tal vez, antes de despedirnos, si quisieras agregar algo o recomendarnos algún material para los que nos están escuchando.
Bueno, yo personalmente creo, mi experiencia es que quizá desde experiencia universitaria, donde se dice qué es lo importante en la universidad para el profesor, investigación y enseñanza, enseñanza e investigación. Yo he entrado una tercera fórmula que me parece primaria, antes que, según mi experiencia de más de 40 años de universidad, que sigo todavía con ella, y es la colegialidad. O si en un departamento, en una facultad, los colegas son verdaderamente colegas, esto promociona enormemente la investigación y la enseñanza. El
Sí.
alumno que entra por primer año en su primer semestre a una carrera nota enseguida si los profesores son amigos o son enemigos entre sí. Entonces yo creo que el crear colegialidad, crear amistad es la base fundamental. Pero, y ahora es lo que yo quisiera añadir, para que haya realmente esta colegialidad necesitamos la base de la justicia. Yo no puedo ser amigo de una persona si me aprovecho de ella. Yo no puedo ser amigo de mis empleados en una empresa si no les doy el salario justo. Y yo no puedo ser amigo como político de mis ciudadanos si no les trato con justicia social. Por eso lo que yo quisiera añadir es que esta justicia distributiva, conmutativa, social, en todas sus dimensiones, es la base para crear una colegialidad y luego una amistad sobre la cual se puede sostener cualquier sociedad.
Excelente, excelente. No, nada que agregar ahí, Alberto. Así que te agradezco muchísimo por acompañarnos. Estamos muy emocionados de leer tu artículo que se va a publicar muy pronto en el nuevo número de la revista Fe y Libertad, que lo titulamos Libertad, Fe y Política a propósito. Y bueno, pues a los que nos escuchan, suscríbanse a la revista académica que tenemos de investigación en revista.feylibertad.org. Y para recibir en su correo electrónico este y todas las nuevas publicaciones de la revista, esperamos verlos pronto, escucharlos pronto. Hasta la próxima y nuevamente gracias Alberto por acompañarnos.
Encantado.